a los jueces y juezas que están cotidianamente con esta realidad de la minoridad. Adriana Zajajkowski es jueza correccional y de menores en Oberá. La saludamos de República, doctora. Buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Bueno, bien, gracias por atendernos. Doctora, al margen de su opinión personal, ¿cómo debería ser el régimen penal para que sea eficiente en el objetivo de que al menos el menor no reincida?
Esta no es una pregunta que tenga una respuesta única, pequeña, rápida, porque el sistema penal juvenil debe ser en realidad pensado desde un carácter educativo. No está permitido, de acuerdo a la Convención y a de los Derechos del Niño y a las leyes de protección que se han dictado, y así también otros tratados internacionales, que pensar al derecho penal juvenil en un aspecto retributivo de pena, sino más bien un sistema que tienda a la inclusión y no a la exclusión social de ese adolescente que ingresa en conflicto con la ley penal. Nosotros a diario tramitamos un montón de investigaciones, mejor dicho, perdón por la palabra, lo correcto sería de denuncias recibimos, en las que se involucra tanto a niños, propiamente dicho, como a adolescentes, que a quienes también les cabe esta diferenciación de niño y el trato que eso implica, en conflicto con la ley penal, y que cuando al poco de ahondar en las razones que lo han llevado a delinquir o en las razones por las que entran en conflicto con la ley penal, uno se encuentra con graves situaciones de desprotección, de vulnerabilidad en muchísimos aspectos de estos niños, que están siendo generalmente desatendidos y que los llevan a cometer este tipo de hechos. Entonces, más que nunca, hay que insistir en la necesidad de un trato diferenciado respecto de esos niños, y que asegure o que propenga a incluirlos socialmente, a disminuir esas vulnerabilidades y preferentemente a eliminarlas.
Claro. A ver, hagamos una descripción desde su experiencia. Y nos colocamos entre los 14 y los 18 años, o si se quiere 14 y 16 años, que es más complicado. ¿Qué tipo de delitos son los que generan denuncias contra ellos?
Y en general se trata de delitos contra la propiedad, y esto viene en el 99% de los casos asociados a problemáticas de consumo, y a veces también hay situaciones de que caen dentro del ámbito de los delitos contra la integridad sexual, es decir, abusos sexuales en los que se debe determinar si ha habido o no un delito, o se trata de relaciones entre menores que bueno, a veces vienen denunciadas y termina determinándose que el problema es el no consentimiento del adulto respecto de esa situación de pareja. Son muy pocos los casos que realmente caen dentro de lo que se conoce como un abuso sexual. Pero ínfimamente hemos tenido casos donde aparecieron involucrados menores de estas edades, que en hechos muchísimo más graves, como sería, por ejemplo, un homicidio.
Claro. Doctora, y de 10...
Lo que quisiera destacar acá, que realmente no son tantos los casos que se hablan de menores en conflicto con la ley penal de gravedad tal como para justificar tal vez una modificación en esa edad, desde mi punto de vista, ¿no?
Sí, entiendo. A ver, de 10 chicos y chicas que están en conflicto con la ley en esa franja, 14-16, ¿cuántos tienen problemas con consumos problemáticos? Perdón la redundancia.
Yo no le podría decir un número exacto así, acá, sin tener a la vista las estadísticas, pero la gran mayoría. Nosotros trabajamos acá, contamos con un gabinete interdisciplinario que pertenece al juzgado justamente para evaluar esas situaciones socioambientales en que se encuentran los adolescentes en conflicto con la ley penal, y en la mayoría de los casos las profesionales que intervienen en esas entrevistas y en esas evaluaciones encuentran antecedentes de consumo problemático.
Claro, o sea que usted va, sí.
Y a eso le podemos sumar otras circunstancias que se detectan, como por ejemplo deficiencias en el acceso a la educación, en la formación integral, la falta de proyectos de vida que vienen de la mano directa a todas estas otras vulnerabilidades.
Claro, claro. O sea, el régimen, o cuando un juez tenga que aplicar, supongamos que siga en el fuero correccional, tenga que aplicar este régimen, va a tener que aplicar un régimen de, corríjame, desintoxicación.
O sea, nosotros vamos a propender a medidas que busquen salvar estas vulnerabilidades que tienen. Entonces, por ejemplo, se imponen en los casos, por ejemplo, de, siempre hablando de adolescentes que puedan ser sometidos a procesos, se le imponen medidas dentro de lo que se conoce como un régimen de libertad vigilada, es decir, mientras sigue sujeto a la causa y se investiga. Vuelvo a recalcar esto, hablando siempre de adolescentes que puedan ser sometidos a procesos. Hoy esto significa chicos con 16 años o más. En estos casos se imponen medidas destinadas a superar esas vulnerabilidades, como es, por ejemplo, acceder a veces a una terapia psicológica, a veces a terapias para superar la problemática de consumo. Todo depende de cuál es el contexto en el que vive, porque también es cierto que nosotros atendemos casos desde el Soberbio hasta San Javier, y hay localidades muy chiquititas que no cuentan con los recursos necesarios para poder proveer a este chico de ese tipo de asistencia. Entonces también hay que estar constantemente tratando de dar respuestas limitadas con los recursos que contamos en la realidad que tenemos.
Supongamos que este régimen de 14 y 16 sale con un esquema de privación de la libertad, o sea, con una aplicación de un proceso restrictivo de la libertad. ¿En Oberá o en la zona hay algún instituto o lugar para tener una exclusión del hogar y una privación de la libertad?
Mire, nosotros tenemos desde hace unos años la colaboración excelente que nos ha proporcionado desde otra área lo que se conocen los institutos CEMOAS, que son los centros modelos de asistencia, donde hoy nosotros, y vuelvo a recalcarle, cuando hablamos de menores que pueden ser sometidos a procesos, porque hoy esto significa 16, 17 años, no quiero hablar en la hipótesis de 14, 15, estos chicos pueden ser excepcional y temporariamente, por el menor tiempo posible, demorados en esos centros donde cuentan con profesionales que ya comienzan a intervenir en esas evaluaciones indispensables para ver qué medidas resultan aconsejables respecto de estos chicos. Si esto puede ser una respuesta, una solución, siempre en una primera instancia y por el menor tiempo posible, respecto de chicos aún menores, en el caso que se aprobara una baja de la edad de inimputabilidad, y entiendo que probablemente sea el recurso al que tengamos que tomar. Pero vuelvo a recalcarle, estos son centros de alojamiento provisorio y excepcional. No es si vamos a referirnos a un hogar donde puedan ser alojados no es, existe una unidad penal de menores, pero esto es para un chico que ha transcurrido un proceso penal con todas las garantías que eso significa, y que una vez que ha cumplido la mayor edad y habiendo sido declarado penalmente responsable, tiene que ingresar al sistema penitenciario a cumplir una pena.
Sí. A ver, le voy a pedir un ejercicio medio simplista, pero para tener una idea numérica y del esfuerzo eventualmente presupuestario o estructural que encare la provincia y el Poder Judicial. Hoy, en la jurisdicción de la circunscripción 2 de Justicia, con sede en Oberá, ¿cuántos menores de 14 y 16 están bajo un proceso que pudiera llevarlos a la privación de la libertad?
Bajo un proceso ninguno, porque con esa edad hoy no son sometidos a proceso.
Correcto.
Lo que se hace es determinar si ha existido delito y si y se corrobora la edad, y entonces se declara la no punibilidad. En el caso que estos chicos, conforme una reforma al sistema, pudieran resultar sometibles a proceso, y hay un número enorme, no le puedo precisar exactamente, pero cotidianamente tenemos ingresos de actuaciones en contra de ese tipo de de ese rango de edad.
Sí, o sea que va a generar un impacto estructural importante.
No, claro, vuelvo a decir, de estos es un gran número de actuaciones que se hacen donde presuntamente habrían intervenido chicos que tienen 14, 15 años. Ahora, de esas actuaciones con delitos realmente graves, no son un gran número. Podremos llegar a tener 2, 3, 4 como mucho al año, como para justificar modificar el sistema.
O sea,
y no nos olvidemos que es muy cuestionable la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad, porque la Convención de los Derechos del Niño es parte integrante de nuestra Constitución y ha dicho que los estados deben propender al establecimiento de una edad mínima debajo de la cual se presume que los niños no responden penalmente. Esa edad mínima ya fue establecida y ahora bajarla sería un retroceso que conspira contra principios de constitucionales también.
Claro, bueno, pero de hecho hoy se va a tratar en la Cámara de Diputados y muy probablemente sea ley. Probablemente, no puedo anticiparme en el nombre.
Si yo no puedo anticipar tan segura que así sea.
Tampoco
porque entiendo que lo que significa que se trate es abrir el debate, y me imagino que en ese debate van a ser oídas muchas partes con verdadero con conocimiento de causa, con razones y fundamentos.
Doctora, hay una corriente de pensamiento que está muy plasmada en el Parlamento y en la política y en la sociedad, que dice que, bueno, ya es hora de que la legislación mire a la víctima de un delito, y la víctima es víctima si el delito lo comete el de 14 y el de 20. ¿Qué opina de eso?
Primero le debo decir que hoy por hoy estamos cumpliendo con la mirada de la víctima. Hace unos años se ha incorporado la figura del querellante particular, que le permite a la víctima tomar intervención directa como acusador privado en el proceso. Pero al margen de eso, nuestro régimen procesal vigente garantiza a toda víctima que sea escuchada, que sea atendida, que sea informada, que pueda seguir tomar conocimiento de todas las etapas del proceso que se sigue en contra de la persona acusada. No nos olvidemos que el derecho penal es el último recurso que tiene el derecho para resolver conflictos, y lo que persigue es la sanción del culpable con la medida adecuada a su culpabilidad. Ahora, esto no debemos confundir con venganza, que gracias a Dios tomó centurias avanzar y permitió deslindar al derecho penal de la idea del ojo por ojo.
Bien. Entiendo por lo que usted está explicando que está en contra de la baja de la edad penal.
Personalmente sí.
Sí.
Creo que, le vuelvo a decir como al principio, lo que nosotros vemos todos los días es una enorme situación de vulnerabilidad de esos chicos que llegan al conflicto con la ley penal. Entonces me parece que atender a esas vulnerabilidades es lo realmente urgente, es lo que realmente cumpliría con el interés superior del niño consagrado en la convención, y que esa atención no debe ser vista como una respuesta penal en una cárcel. Hay otras formas de garantizar la atención de esas vulnerabilidades y el interés en incluirlo y no excluirlo socialmente.
Y hoy, esas vulnerabilidades, ¿se están resolviendo? Porque hoy no tenemos baja de edad penal. ¿Hoy se están resolviendo?
Hoy tenemos instituciones que colaboran en estos grupos, pero como en todo, podemos decir que siempre resultan escasos los recursos, siempre necesitaríamos más de lo que hay. Pero tenemos valiosas colaboraciones, por ejemplo, las áreas de niñez de los municipios prestan muchísima colaboración cada vez que en esas evaluaciones que se hacen desde el juzgado y se dice, bueno, este chico lo que pasa es que está siendo desatendido en esta cuestión, en esta cuestión, en esta cuestión. Nosotros le damos intervención a los municipios y las áreas correspondientes tienen en la gran mayoría de los casos una participación muy activa para tratar de colaborar en esas instancias. Pero, le repito, siempre hablamos del marco de administración de recursos escasos, que nunca resultan del todo suficientes.
Ahora, doctora, no pretendo ni tengo el conocimiento para convencerla de nada, ¿no? ¿Y si este régimen le diera a usted más herramientas para ayudar a ese pibe?
Yo estaría de acuerdo. Ahora, no buscaría que esas herramientas significan someter a proceso para llegar a una pena, porque en realidad el proceso penal, bajar la edad de imputabilidad para tornarlo imputable, lo que significa es someterlo a un proceso con algunas características diferenciadas del adulto, pero que en definitiva lo que persigue es la sanción penal a través de una pena. Yo no creo que esta sea la solución. Yo lo que creo es que las mayores herramientas tienen que venir desde las instituciones destinadas a la protección y a superar esas vulnerabilidades.
Doctora, gracias por opinar y gracias por darnos su experiencia.
No, por favor, a su disposición.
Ha sido muy amable.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Adriana Denisa Jaikowski.